Hoy quiero continuar tratando de describir la relación del creyente con el pecado. La vez pasada comencé describiendo un poco de mi viaje personal con el Señor y con mi entendimiento del pecado. Dije que después de unos años peleando en la carne contra el pecado, básicamente descubrí que el pecado consistía en mucho más que acciones y deseos malos. Yo veía que el pecado era una naturaleza, o se podría decir un reino que gobernaba al hombre natural. Veía también que la única manera de experimentar la verdadera libertad del pecado era por medio de una revelación y experiencia personal de la obra terminada de la cruz. Y no voy a repasar todo eso, pero después de descubrir un entendimiento más correcto del pecado basado en la cruz, comencé con una lista de conclusiones incorrectas que son comunes entre los que han visto algo de la cruz, de la división de la cruz. Dije que a veces vemos un vistazo de luz y luego sacamos conclusiones precipitadas. Quiero decir, es común ver algo en la luz y luego intentar aplicarlo a algo en lo que no se puede aplicar. Y la primera conclusión incorrecta era la siguiente. Puesto que Dios ya ha juzgado el pecado en el cuerpo de Cristo, como dice en Romanos 8:3, y puesto que nuestra relación con Él es una unión espiritual en Cristo, entonces no importa mucho o no importa en absoluto lo que hagamos en o con nuestros cuerpos naturales. Y vimos que esta era una conclusión incorrecta porque no tenemos dos vidas. No tenemos dos vidas. No es posible vivir por y para la vida de Cristo en el alma y vivir por otra vida contraria en el cuerpo natural. Ahora, es cierto que la conducta externa no es la meta principal de Dios, pero también es cierto que alguien que está creciendo en la luz no va a poder ser conformado a Cristo en el alma y al mismo tiempo someterse felizmente al pecado en la carne. No podemos servir a dos señores porque solo tenemos un corazón. Solo tenemos un corazón. Entonces no podemos vivir para el propósito de Dios en el hombre interior y contradecir voluntariamente ese propósito y esa perspectiva en el hombre exterior. No podemos descubrir la sustancia de la pureza en Cristo y al mismo tiempo entregar nuestro cuerpo a la inmundicia del mundo. Ahora, Dios no espera que usted como hombre natural y por esfuerzos naturales deje de pecar. Pero sí espera que Cristo, que es la vida de su alma, erradique todas las cosas en usted que son contrarias a la naturaleza, mente y propósito de Él, tanto por dentro como por fuera. Dios sí desea que cada aspecto de nuestra vida natural sea una expresión de su mente, su verdad, naturaleza, reino y propósito. Dios quiere que nuestra vida externa sea un reflejo apropiado de la vida interna de Cristo. Tampoco quiere que nuestra vasija natural sea una ofensa o un estorbo para los que están mirando la iglesia. Y según Pablo, la expectativa de Dios es que entendamos nuestro cuerpo como el templo del Señor, que Él compró con su propia sangre. Somos una posesión adquirida y dada al Hijo de Dios. Y el propósito del cuerpo que tenemos es servir al cuerpo que somos. No estoy hablando de esfuerzos humanos o religiosos con el único fin de modificar la conducta. Estoy hablando de conocer a Cristo como nuestra vida de tal manera que absolutamente todo lo que es contrario a Él deje de obrar en y a través de nosotros. Ok, bueno, la conclusión incorrecta 2. La segunda conclusión incorrecta. Y esta conclusión incorrecta es básicamente otro aspecto de la primera. El malentendido es lo siguiente. Puesto que la cruz hizo una división perfecta entre lo viejo y lo nuevo, entre Adán y Cristo, entre lo natural y lo espiritual, entonces Dios realmente no ve lo que se haga en el cuerpo. Las vidas naturales están fuera de la vista de Dios. Nuevamente, entiendo la razón por la que la gente llega a esta conclusión, pero no es correcta. Es cierto que ahora en el nuevo pacto Dios no tiene relación alguna con el hombre natural. Eso es cierto. Con la obra de la cruz hemos visto y hablado mucho acerca de cómo Dios terminó el viejo pacto con el viejo hombre, que era un pacto basado en leyes naturales, ceremonias, sacrificios, tipos y sombras. Y la única relación o el único pacto que Dios ahora tiene y reconoce es la relación con su Hijo y con los que viven en Él. Ahora Dios se relaciona con, como Pablo dice en Efesios 2, un nuevo hombre bajo un nuevo pacto. No tiene relación con el hombre adámico. Entonces Dios no está tratando de arreglar o cambiar, ni siquiera perdonar al hombre adámico. Porque Dios ha crucificado a Adán. Y ahora quiere que nuestra alma haga un éxodo fuera de ese hombre y creación y halle su justicia, su vida, su relación con Dios en Jesucristo. Entonces, sí existe una verdadera división entre Dios y el hombre adámico. Es una división severa, es una división completa y permanente entre Adán y Cristo, entre carne y espíritu. Y necesitamos ver y entender esa división. No obstante, habiéndola visto, no es correcto entender o aplicar esta división a nosotros mismos de tal manera que vivamos una vida en el espíritu y otra en la carne. La división de la cruz no nos da dos vidas. Solo nos ofrece una vida, la cual vivimos por un tiempo corto en una vasija terrenal. ¿Ve la diferencia? Es cierto que hay una división entre el cielo y la tierra, pero usted, como creyente, es ciudadano del cielo. Sí existe una división entre arriba y abajo, pero usted ha sido levantado con Cristo y sentado en lugares celestiales. Es cierto que hay una división permanente entre carne y espíritu, pero miren lo que Pablo dice en Romanos. Por ejemplo, en Romanos 8:8 dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. O Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Entonces Pablo claramente aquí está diciendo que ahora, aunque existe una división permanente entre carne y espíritu, Pablo está diciendo que ahora estamos en el espíritu. La división de la cruz no nos ofrece una vida en el espíritu más una vida carnal, para vivir en la carne, la cual Dios no puede ver. La cruz nos pasa de un lado al otro. Somos una nueva creación y las cosas viejas han pasado. Lo único natural en usted es la vasija natural que funciona como una tienda temporal para un ser enteramente espiritual. Por un tiempo somos seres espirituales en vasijas naturales, y creo que las cartas de los apóstoles, son muy claras sobre el hecho de que las vasijas le pertenecen al Señor para su servicio y propósito. La tienda física le pertenece a Cristo tanto como le pertenece al alma. Por lo tanto, debe alinearse con la vida de Cristo. Debe hablar las palabras de dicha vida, relacionarse con el mundo y con la iglesia según la verdad y perspectiva de esa vida. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5, 23, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Además, el hecho de que Dios solo tenga una relación con el cuerpo de Cristo, el cuerpo espiritual de Cristo, no significa que Él no puede ver o que no sea consciente de las cosas que se hacen en el cuerpo. El hecho de que Dios no tenga pacto con el hombre natural, ni expectativas puestas en la naturaleza adámica, no significa que Dios no esté enterado de las cosas del mundo y de todo lo que no se alinea con su naturaleza, mente y propósito en el mundo. Hay una diferencia entre no relacionarse y no ver. La Escritura nos dice claramente que Dios ve todas las cosas. Ahora bien, no creo que el propósito eterno de Dios esté en la tierra, ni tampoco que Dios esté tratando de arreglar el mundo o traer la paz mundial o derrotar la pobreza, etc. No, Dios ya tiene una nueva creación y Él está muy satisfecho con Cristo como la naturaleza, la sustancia y vida de esa creación. Pero aún así, la creación física, la primera creación, fue hecha con propósito. Fue hecha para llevar una imagen específica. Y Dios es muy consciente de todas las formas por las que el hombre ha torcido y pervertido esa imagen. Ok. Otra conclusión incorrecta, número 3, sería la siguiente. Si Cristo nos ha hecho muertos al pecado, como dice Pablo, ¿no significa eso que ya no podemos pecar? ¿O por lo menos que nuestros pecados no son tomados en cuenta? Ok, para intentar contestar esta pregunta, necesitamos detenernos por un momento y ampliar nuestro entendimiento de la palabra pecado. Hemos dicho que el pecado es más que solo la mala conducta, que el pecado es una naturaleza que obra en la oscuridad del hombre adámico. Pero si damos un otro paso más atrás y hablamos en el sentido más amplio de la palabra, creo que se podría decir que el pecado es todo, absolutamente todo, en nosotros y en el mundo, que es contrario a la mente, a la naturaleza y propósito de Dios. El pecado puede parecer muy atractivo, puede parecer muy, muy bueno y útil para el hombre adámico, pero se define por cualquier tipo de divergencia o desacuerdo con lo que Dios es y lo que Dios quiere. Por lo tanto, algo es pecaminoso en nosotros cuando de alguna manera es contrario a la vida y naturaleza de Dios. Y para el hombre natural eso significa que todo lo que queremos, pensamos y hacemos es pecado por naturaleza. Es algo que queda corto de Cristo. No es pecado porque sea necesariamente peligroso o feo, sino porque ha caído, ha quedado corto de la gloria de Dios. Todo lo que hagamos y seamos es por naturaleza algo menos de Él. Es algo manchado por el narcisismo, algo contaminado por la mentira. algo es pecaminoso fuera de nosotros, cosas como acciones, actividades, crímenes, costumbres, leyes, etc., fuera de nosotros, cuando dicha cosa expresa algo contrario a la mente, propósito y naturaleza de Dios. Debido a que el pecado ha llenado el corazón del hombre, los pecados han llenado el mundo del hombre. Hacemos muchas cosas, decimos muchas cosas, y nos relacionamos de muchas maneras, que no son expresión de la naturaleza de Dios. Hacemos muchas cosas que son expresiones del amor propio, del engaño, de la lujuria y vanidad. Estas cosas se consideran pecados, no solo porque Dios las prohíbe en un libro, sino porque son expresiones externas de algo contrario de su vida. Son una demostración visible de la naturaleza del enemigo de Dios. En algunas de sus cartas, Pablo reprende a los creyentes por cosas como la inmoralidad sexual. En su carta a los Corintios, trata con una situación en la que alguien está teniendo relaciones con la esposa de su padre. En otros lugares, los apóstoles tienen que tratar con problemas específicos con la iglesia, cosas como mentiras entre hermanos, infidelidad en los matrimonios, desobediencia a los padres, etc. ¿Por qué? Porque sin tomar en cuenta si alguien está en Cristo o no, estas cosas no son expresiones externas de la naturaleza y mente de Dios, y definitivamente no son dignas o apropiadas para el cuerpo terrenal de Cristo. Dios probablemente no vaya a abrir la tierra y a tragarnos como hizo bajo el antiguo pacto, pero esas cosas siguen siendo contrarias al Señor. Entonces, volviendo a nuestra pregunta, ¿es posible pecar ahora que estamos muertos al pecado? Déjeme tratar de contestar esta pregunta usando una conocida historia del Antiguo Testamento con respecto a Israel natural. ¿Fue posible para Israel vivir en la esclavitud y oprobio de Egipto aún después de haber sido liberado del reino de Faraón? Bueno, sabemos que la respuesta es sí. Dios los separó de la tierra de Egipto y les dijo, porque los egipcios a quienes han visto hoy no los volverán a ver jamás. No obstante, sus corazones no querían soltar esa tierra de esclavitud y muerte, y aunque Faraón se ahogó en el Mar Rojo, el corazón de Israel seguía sirviendo a un enemigo derrotado. Muertos al pecado es lo que Cristo logró y como Dios nos ve ahora en su Hijo. No obstante, a menos que la perspectiva de Dios se haga nuestra realidad presente, viviremos en lo único que hemos conocido. Al igual que Israel, manifestaremos nuestro gran malentendido. Seremos expresiones vivas de nuestra ignorancia, de nuestra oscuridad. Hablando de lo mismo, Pablo dice en Romanos 6, voy a leer algunos versículos aquí, comenzando en 6:1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Me voy a brincar un poquito. Ok, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Bien, vemos en estas palabras de Pablo que es posible estar muerto al pecado y que el pecado no esté muerto para nosotros. ¿Me explico? Podemos ser liberados del pecado y seguir con nuestro deseo de servir al rey anterior, porque estamos engañados. Los israelitas dijeron, nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora, ¿Dios toma en cuenta de estas cosas? Yo diría que depende de cómo lo entendamos. Nuestros pecados no cambian la manera en que Dios nos ve. No pueden traer condenación a Cristo ni echarnos fuera de Él. Pero definitivamente sí evita que un cristiano conozca y experimente la grandeza de la salvación. Someternos a un rey derrotado será obviamente un obstáculo en nuestro progreso en la verdad y para mantener nuestra mirada en las cosas del mundo. Supongo que se podría decir que nuestros pecados en Cristo no tocan a Dios, pero nos tocan a nosotros en nuestra experiencia diaria. Ok, conclusión incorrecta número 4. Una conclusión incorrecta más sobre el pecado tiene que ver con el entendimiento de la palabra gracia. Y es lo siguiente. Estar bajo la gracia significa que Dios ha bajado su estándar. O que ahora Él permite lo que no permitió antes. Voy a repetirlo. El malentendido es que estar bajo la gracia significa que Dios ha bajado su estándar, o que ahora Él permite lo que no permitió antes. Y es común oír algo como, los israelitas bajo el antiguo pacto sufrieron consecuencias graves por sus pecados, pero qué dicha que ahora vivimos bajo la gracia. O, yo soy un majadero, pero qué bueno que la gracia está disponible. Bueno, mucho podría decirse al respecto y hemos hablado mucho en enseñanzas anteriores acerca de la gracia de Dios, pero quiero que quede claro que la gracia de Dios no cambia el estándar de Dios. Eso es muy importante. La gracia de Dios no cambia su estándar. De hecho, la verdad es básicamente lo opuesto. La gracia de Dios nos da a la persona que es el estándar más alto de Dios. Bajo el antiguo pacto, la justicia era un requisito, pero no nos fue dada. Dios nunca le dio a Israel su justicia. Pero bajo el nuevo pacto, la justicia sigue siendo un requisito, pero ahora la justicia de Dios ha sido dada en y como la persona de Cristo. Esta es la gracia. La gracia no es que Dios nos quite su estándar. La gracia es que Dios nos da y obra en nosotros al que cumple el estándar de Dios. La gracia no hace que Dios esté satisfecho con algo menos que perfecto. Todo lo contrario. La gracia nos ofrece la vida de Cristo que siempre satisface a Dios. Ahora bien, ¿hay verdad en la afirmación que dice que bajo la gracia, Dios no pone ninguna expectativa en nuestra carne? Es cierto, Dios no espera que Adán produzca la justicia. También es cierto que todos los fracasos y pecados del hombre quedan excluidos de nuestra relación con Dios. Eso es cierto y maravilloso. No obstante, la gracia no fue dada para que nosotros pudiéramos continuar en pecado, sino para que escapáramos de él. La gracia fue dada para que por fin pudiéramos morir al hombre que es pecado y vivir en y por Cristo. Entonces, la gracia no es una relación en la que Dios acepta algo menos que Cristo, sino una relación en la que Dios nos da a Cristo y rechaza todo lo demás. La gracia de Dios debería estar, como Pablo dice, haciendo morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, etc. Y formando en nosotros cada vez más al hombre que no puede pecar, la semilla que con su crecimiento desplaza el pecado. Ok, habiendo dicho todo eso, ahora quiero decir unas cositas más. La primera es que con estas enseñanzas no quiero poner el enfoque de nuestro viaje de fe en las cosas externas. No es mi deseo en absoluto. El objetivo debería ser siempre el conocimiento de Cristo en la luz. No estoy diciendo nada que sea diferente a lo que he dicho antes. Solo estoy tratando de evitar algunas ideas equivocadas y conclusiones falsas que se levantan en corazones que han visto algo de la cruz. También que entiendo que muy a menudo las expresiones, eso es algo que alguien mencionó la vez pasada, que muy a menudo las expresiones externas que son resultado de la vida de Cristo en nuestro interior no son aceptables ni agradables para el hombre natural. Es decir, cuando uno empieza a ser motivado por la revelación de Cristo, la vida de Cristo, es muy común que tanto el mundo como la iglesia no entiendan o incluso desprecien a esa persona. Entonces, cuando les digo que la vida interna tendrá expresiones externas, no quiero decir que a todo el mundo le va a gustar o entender o apreciar las vidas naturales de las personas gobernadas por la vida de Cristo. Es obvio que Jesús era una expresión perfecta de la naturaleza divina. Todo lo que él hacía y decía estaba totalmente alineado con la naturaleza y propósito de Dios. Toda su vida externa, su relación con los discípulos, sus interacciones con los fariseos, todo era gobernado por el Espíritu de Dios. Y aún así, Cristo era un hombre despreciado, rechazado y malentendido por casi todos los que lo veían. La vez pasada alguien mencionó que ahora con un poquito de luz obrando en su corazón, la Navidad ya no era muy importante para él. Y que la gente a su alrededor no entiende por qué. Bueno, es un buen ejemplo. A veces el verdadero crecimiento espiritual hace que los creyentes actúen de manera contraria a las normas comunes, a las ideas religiosas comunes o a la mente natural. Es cierto. No obstante, el verdadero crecimiento espiritual nunca va a hacer que un creyente actúe de forma contraria a la naturaleza y mente del Señor. Quiero decir, puede que una vida gobernada por el reino de Dios parezca diferente de lo que esperábamos, pero no va a ser inmoral, egoísta o contraria a la naturaleza revelada de Dios. Lo digo porque he hablado con gente varias personas que intentan echarle la culpa a Dios de sus pecados. Hay personas que después de hacer algo abiertamente malo o inmoral dicen, yo no sino Cristo en mí. Bueno, eso no es verdad. El Cristo que mora en nosotros puede llevarnos o constreñirnos a hacer muchas cosas que una mente adámica no entiende. Pero Cristo nunca nos llevará a hacer algo que contradiga su propia naturaleza. No va a motivarnos a engañar, o codiciar, o defraudar, o matar, o cometer adulterio. No va a hacer que nos desfiemos de su propia ley moral, o nos opongamos a su reino, o enseñemos algo contrario a su voluntad revelada. La verdad es que no he hablado mucho acerca del pecado en los últimos años por unas cuantas razones. En primer lugar, porque todos nosotros hemos oído muchos sermones acerca del pecado, basado en la perspectiva equivocada del hombre adámico. Tenemos muchas ideas erróneas, fortalezas y argumentos que se han levantado contra el conocimiento de Dios. Y me parece que a veces no es prudente hablar acerca de esas cosas hasta que el Señor haya tratado con nuestro corazón acerca de la verdadera naturaleza y definición del pecado. Incluso ahora me pone un poquito nervioso pensar que la gente podría malinterpretarme y creer que estoy hablando de esfuerzos religiosos o métodos naturales para cambiar conducta o cómo luchar con la carne contra el pecado. No hablo de esas cosas y espero que eso haya quedado claro. Pero por otro lado también puede ser peligroso no hablar de esas cosas, porque tarde o temprano se vuelve imposible vivir para el Señor en el alma y seguir viviendo para la carne en el cuerpo. La verdad es que nuestros cuerpos no nos pertenecen, igual que nuestras almas. Dios compró el paquete completo en la cruz, y la totalidad de la vasija humana existe para la vida, gloria y propósito de Él.